estamos en el debate en Hora 20 y hoy estamos desde la Universidad Distrital con Catalina Botero de la Universidad de los Andes, con Francisco Barbosa, que también es de otra universidad, del Externado, que son columnistas, que son panelistas nuestros de Hora 20, con el historiador Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, y nos acompaña de la Universidad Distrital el profesor Adrián Perea, porque la idea de esto es tener panelistas, personas que han tenido una experiencia en diferentes sectores de la justicia, como en el caso de Catalina, de la defensa, como en el caso de Catalina, en la relatoría, para quienes no lo saben en este auditorio, y para los oyentes también, que ya la conocen, pero no sobra recordarles, la relatoría de libertad de prensa de la OEA. Durante mucho tiempo a ella le debemos esa defensa. Así que vamos a continuar con el tema de la posverdad, de lo un poco la primera aproximación que hicimos antes del boletín de noticias, que tiene que ver con si estamos preparados o no para enfrentar lo que Catalina de alguna manera describió como la propaganda de siempre, con sumo una maquinaria más una sociedad dispuesta a creer en esas informaciones, y lo que también han compartido los demás panelistas. Pasemos a pensar, caso Colombia, ¿cuáles son los sectores, en opinión de ustedes, más vulnerables a esos mensajes emotivos en la próxima campaña? Por ejemplo, las élites, el votante, los que no creen en políticos o partidos, y amplíenlo a lo que ustedes quieran en el orden que quieran hablar. Juan Carlos Flores.
Todos somos vulnerables, porque no olvidemos que esto es eficaz en la medida en que hay una tecnología para crear mundos. Y yo creo que todos recordamos una película de Dustin Hoffman de hace unos 10, 12 años, tal vez un poco más, donde hay un presidente, ahora a raíz de todos estos escándalos sexuales ahora en Estados Unidos y en Inglaterra, donde hay un presidente en Estados Unidos que se descubre que ha tocado a una niña que había ido con su grupo como una suerte de Boy Scouts americanos a visitarlo. Y va uno de estos asesores de la Casa Blanca a Hollywood, que era su mundo, y se reúne con unos guionistas de Hollywood para crear un mundo que reemplace a la crisis que está viviendo el presidente. Y se inventan una guerra en Albania, e inundan todos los medios de comunicación con esta historia. Entonces, hoy hay una gente que tiene los recursos para vendernos unos mundos. Y entonces dicen, es que la amenaza para Colombia es esto. Y empiezan a producir desde diversos lados elementos, que es que va a pasar esto, que lo otro, que esto va a tener un impacto sobre la economía. Consultan a expertos, sean los expertos que empiezan a pronunciarse sobre el tema, y el día menos pensado antes decimos, hay que votar por tal porque si no Colombia se va a joder, ¿sí? Y así nos van a decir, se va a fregar el país si no tomamos esta decisión. Entonces, todos estamos en riesgo en la medida en que la tecnología es muy poderosa y el que tiene los recursos nos vende un mundo. Y nos los vende completico, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, cadenas de WhatsApp, Twitter, entrevistas, escándalos en televisión, los medios, en fin, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí uno tiene responsabilidad, como decía el profesor Adrián, uno que desea ser como ciudadano. Uh-huh. Una persona que se come el cuento o que tiene la capacidad de tomar alguna distancia frente a él.
Sí, a mí me parece que el gran problema está en que los vulnerables son los que no se están haciendo las preguntas. Es decir, inicialmente señalaba que hay un triple movimiento, que es el de distancia, el de pregunta y la persecución del concepto. Y es que me parece que antes de avanzar en estas cuestiones de carácter estratégico, hay unas preguntas que hay que hacerse, ¿no? Pues los ciudadanos tenemos que hacernos preguntas. Y una pregunta es esta, hablando justamente del tema nuclear, y es, en una sociedad democrática representativa, ¿cuál es el papel de la verdad en la relación entre gobernantes y gobernados? Es decir, quizá estamos yendo un poco bastante lejos respecto de la situación estratégica de la construcción de ciertos modos de la verdad, pero...
Esa pregunta que usted está haciendo es muy importante y yo la aterrizo, porque el papel de la verdad entre gobernantes y gobernados, lo primero que tendría que preguntar es, ¿ese papel existe? O sea, ¿ha existido la verdad entre gobernantes y gobernados? ¿Y de qué manera podría uno plantear que exista? O sea, que ese sea el principio de la próxima campaña, por ejemplo. Bueno, porque vender esperanzas, vender promesas, digamos, ese ha sido el rol.
Pues es el rol político. De los políticos, finalmente.
Claro.
Es decir, decirle a la gente que el mundo va a ser mejor mañana para que la gente crea si vota o no vota. Yo creo que ahí tocaría ver, y lo aterrizo un poco, Diana, con un... ya otra vez metiéndonos dentro de lo que ocurre, pero por ejemplo, ya el día de ayer, ya por ejemplo la candidata María del Rosario Guerra dice, Humberto de la Calle respalda públicamente la ideología de género. Qué peligro, no nos extrañe que sea el candidato de las FARC. Ya de entrada, están botando un mensaje en donde esto termina rodando por las redes, en donde inmediatamente hace lo que decía Mark Thompson en un libro maravilloso que es, que recientemente se publica en los Estados Unidos, que se llama Palabras, lo traducen acá, o en OTSEF, y ese libro, por ejemplo, muestra a un Donald Trump haciendo exactamente lo mismo en la campaña de los Estados Unidos. Dice, a mí no me inter... dice, vamos a acabar con la inmigración ilegal. La gente grita. Inmediatamente dice, mis opositores dicen lo contrario. No sabemos qué dicen los opositores. Vamos a construir el muro. Somos grandes. Vamos a construir el muro. Es decir, se mandan casi que mensajes dentro de los discursos utilizando casi reglas de Twitter o reglas trinos para efecto de ser mucho más eficaces en eso. Eso también amerita una reflexión sobre el tema del lenguaje político.
Les voy a leer un párrafo que me encantó del Economist que les mencionaba, que dice que los políticos a veces venden mentiras no es noticia. Los dictadores y demócratas que tratan de desviar la culpa de su propia incompetencia siempre han manipulado la verdad. Los perdedores, adoloridos, siempre han acusado al otro de mentir. Catalina.
Yo creo que aquí tenemos que, digamos, aclarar que no es Internet. Digamos, Internet no es el responsable de que exista el nivel de polarización que existe y de que la gente esté tomando decisiones colectivas en virtud de... Sí, Internet es el sofá. Exacto.
El sofá.
La gente está tomando decisiones colectivas
pero
en Colombia,
tremendo
en Colombia,
sofá.
Tremendo sofá. Pero
caben muchas cosas.
Es la
sofá.
Maquinaria de manipulación política que tiene Internet a su servicio. Y entonces, ¿qué hacen? Lo que, por ejemplo, los rusos hicieron en las elecciones de los Estados Unidos. Ahora les contaba que la audiencia que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos, del Subcomité de Inteligencia, frente a los tres grandes gigantes, Twitter, Facebook y Google, se hizo la audiencia y Facebook reconoció que los mensajes que han sido fabricados por bots o por cuentas vinculadas con el gobierno ruso,
troles y demás,
troles, etcétera, la mayoría mensajes de odio y la mayoría dirigidos a audiencias determinadas, ¿no? Anti-inmigrantes, anti-afroamericanos, para despertar, digamos, ese fervor hacia Trump, habían llegado a más de 120 millones de personas. Eso es lo que produce Internet. Internet es al mismo tiempo
millones.
El mecanismo más importante de democratización que ha existido, más que la imprenta, incluso, creo yo. Es una verdadera revolución epistémica, en serio, creo, en términos de la cultura, pero al mismo tiempo puede generar, digamos, sirve a este proceso de manipulación. ¿Qué cae dónde?
Le voy a recordar una frase suya que es muy importante. Suya. Así como este medio es la democratización absoluta y quisiéramos tener Internet lo que más podamos, usted planteaba hace algún tiempo, todavía en la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que normaliza determinadas situaciones.
Claro.
¿Recuerda? Normaliza esto.
Claro.
Que fue uno de los conceptos que me pudieron, y esto fue cuando usted hablaba de esa normalización, no habíamos todavía entrado en este mundo.
Déjame aterrizar con una cosa de Colombia, justamente esa normalización. Vamos a votar por el plebiscito. Muy bien. Entonces hay una gente que cree que sí, por distintas razones. No toda la gente que votó que sí votó por la... Y hay una gente que cree que no, por distintas razones. Y de pronto empieza a aparecer la idea de que hay que votar que no, ¿por qué? Contiene una ideología de género.
Y otra vez la repite.
Entonces uno pregunta, porque uno puede dialogar con la gente que vota que sí, que no, por distintas razones, eso es el debate, esto, que tenemos que caber todos en este país, pero entonces uno le pregunta a esas personas, ¿y dónde está la ideología de género? Ah, está encriptada. ¿Y dónde está encriptada? ¿Cuál es el código de desencriptación? ¿Cómo se diga? ¿Estación? ¿No? ¿Cómo se diga? Exacto. ¿Cómo se descifra ese código? No hay. ¿Cómo se descifra ese código? Nadie responde eso, pero empieza a caer en unas cámaras de eco, en gente que en Twitter o en Facebook solo sigue a gente que piensa igual. Eso no se refuta, no hay espacio en el que uno se detenga para hacerse la pregunta, como decía el profesor, si nadie se sienta a detenerse, porque como se refuerzan permanentemente en el mensaje, no sé aquí, por ejemplo, quienes tienen Facebook y Twitter, pero y de los que tienen Facebook y Twitter, ¿cuántos siguen a gente que piensa distinto? No para insultarlas, sino para tener una deliberación razonable.
Hacer ese ejercicio un momentico, Catalina, si me permite, para los oyentes y para quienes están pues viéndonos a través del streaming de la Universidad Distrital y que estamos reproduciendo a través de la página de Caracol. De este auditorio, ¿cuántas personas tienen Facebook?
Todos.
Mayoría.
La mayoría ya.
¿Cuántas personas tienen Twitter? ¿Siguen, tienen sus cuentas en Twitter?
Poco menos.
Un
sí,
poco menos.
Poco menos, sí, sí.
¿Cuántas personas se informan? ¿A través de qué medios se informan ustedes? Y voy a mencionar. ¿Medios de comunicación cuántos? Ok. ¿Esos medios de comunicación los consumen a través de Facebook y Twitter o directamente?
Madrugadores.
Madrugadores.
4 de la mañana.
¿Cuántas veces durante el día? Bueno, hay gente que dice que normalmente todo el día están mirando y mirando
Yo practico el ayuno.
Sí.
Yo practico ayuno. Diana.
Juan Carlos.
Digamos, aquí hay una cosa que es muy importante y es... Todos los políticos mienten. Claro, hay un componente de mentira en la vida pública, en las relaciones, en las relaciones
entre una doble condición,
claro, en las relaciones entre los seres humanos. Pero ojo a esto, ojo a esto.
Es académico.
Ojo a esto. Una cosa es que los seres humanos mintamos en todas nuestras relaciones y otra cosa es convertir la mentira en el instrumento central de una argumentación. Voy a dar un ejemplo de la historia política colombiana. 1.800.000 cédulas falsas que Laureano Gómez planteó en el debate público de los años 40. En Colombia había fraude, lo reconocía todo el mundo. Cuando López fue reelegido, parte de su manifestación fue decir, hombre, aquí hubo un fraude, y decir, esto hay que corregirlo. Se aceptaba que había fraude y hubo unos intentos. Hay un reciente libro de Francisco Gutiérrez Sanín, La caída de una república, sobre ese tema, que recomiendo. La gente aceptaba, esto hay que resolverlo. Pero Laureano Gómez planteó, no, hay 1.800.000 cédulas falsas. Esto deslegitima el conjunto del sistema. Y se puso como propósito político deslegitimar el conjunto del sistema. No era insistir, hay fraude, hagamos reforma. No, porque hay fraude, este sistema no sirve. Y Colombia terminó en una guerra civil. Y el segundo elemento frente a lo que planteaba Catalina, y es, hay un elemento, Catalina, indudable democratización en las redes, pero también hay un elemento de ocracia, que predomina el que grita más. La democracia siempre presupone también el grito. También se acallaba gritos a la gente en el Ágora de Atenas, pero no era solo el grito. El riesgo de las redes es que predomine solo el grito, de manera que intimida. Al que no quiere entrar en ese juego, como ocurrió en Colombia en los años 40, el que no querían entrar en el juego, cierto, de intimidación, de asustar al otro, de amenazarlo con la violencia, salió del juego político colombiano.
Yo quisiera... Pues
eso me parece importante.
No sé si puedo decir una...
Tiene elementos democráticos, pero no es por naturaleza democrático. Hay que hacerlo democrático.
Sobre
muy
este
rápido,
tema, pero después quiero, digamos, como concentrarnos en por qué un video, una información de este tipo... es privilegiada, ¿sí? Porque ese mensaje emotivo es privilegiado sobre un argumento razonado y verificable. Esa explicación.
Sí. La primera cosa que quiero decir es que me parece que hay que distanciarse un poco, hablando de distancia y de pregunta, habría que distanciarse un poco de esa posición según la cual la única relación entre gobernantes y gobernados posible en torno a la verdad es el problema de la manipulación. Daría la impresión que se repite un círculo según el cual la única posibilidad que tienen gobernantes y gobernados es usar una verdad como variable estratégica para seguir engañando a las personas. Así que, en primer lugar, quiero distanciarme de eso porque quizá habría que reconocer de entrada que la verdad es en sí misma un problema estratégico. Es decir, producir la verdad no implica que haya una verdad absoluta, verdadera, aséptica de ciertas cosas, que sí serviría como herramienta para establecer un verdadero gobierno justo, por decirlo así. Hoy sabemos que toda construcción de verdad es un problema de estrategia. Siendo eso así, la relación entre gobernantes y gobernados es necesariamente estratégica. Es decir, si le abrogamos a la relación gobernante-gobernados únicamente manipulación, le estaríamos quitando a los gobernados la capacidad de resistir o enfrentar esas formas de gobierno. Así que en primer lugar debo decirles que no aceptaría esa posición. Y la otra, no estoy muy seguro de si la única relación es verdad y mentira. porque en efecto hay unas construcciones estéticas, unos diseños de la verdad que tienen papeles estratégicos de cierto orden, pero también hay trabajos de crítica que se enfrentan a esos elementos para establecer de manera precisa cuáles son sus límites y sus alcances. Así que quizá decir que solamente hay manipulación y diseño le quitaría la otra parte en la que hay enfrentamiento, lucha. La verdad es una situación estratégica en la que gobernantes y gobernados se juegan la posibilidad política.
Yo quisiera, digamos, dos temas puntuales, sí. Diana. El premio Nobel, por ejemplo, Daniel Kahneman, planteó una cosa muy interesante y dice: los humanos se alejan de la información que ponen entre dicho sus creencias. Y esto es un tema importante, por lo mismo que estamos hablando de la construcción de las redes sociales. Se está buscando es básicamente la pertenencia a una comunidad específica, y en el marco de esa comunidad específica yo no hago mayores reflexiones. Una persona no hace esas reflexiones en la calle, simplemente recibe la información y se ubica dentro de eso. No hay mayor reflexión. Tal vez nosotros, los académicos o las personas que discuten sobre estos temas, entran, pero el escenario puntual es que yo me ubico donde me siento cómodo. Y creo que ahí hay un problema importante desde el punto de vista de la rapidez y del mensaje corto, porque el mensaje corto me resuelve un problema que no tenía hace un siglo, y es que tenía que entrar a mirar el libro, o finalmente me ubicaba alrededor de una sociedad que la codificación no estaba tan clara, pero me permitía a mí mantenerme como a la distancia. Hoy el ciudadano no va a las urnas porque el ciudadano se siente ciudadano mandando un Twitter. Y esto lo estamos viendo no en Colombia, lo estamos viendo en diferentes lugares del mundo. Y dos, que me parece clave, y lo complemento con lo que decía Catalina, un estudio hecho en la Universidad Externado por otro colega, José Fernando Flores, plantea que no solamente el tema del incentivo es el tema del incentivo político, de querer engañar políticamente. No, hay un incentivo económico en las redes. La dinámica del negocio de los clics en Internet favorece las noticias falsas. Entonces aquí hay un tema de varias variables, sociológica, económica, política. Luego, mandar esos 100 millones de mensajes también tiene un compromiso económico dentro de esa discusión. Entonces creo que también hay que mirarlo en toda su complejidad.
Yo creo que hay una cosa importante, y es cierto que la única dinámica en esa comunicación política no es la dinámica de la manipulación. Lo que pasa es que sí creo que estamos en una coyuntura de desencanto colectivo con la deliberación, con la democracia, o con principios liberales, como quieras ponerlos, como se vea, que hace que esas maquinarias de manipulación, con ese discurso de odio, que es el que está identificado en Internet en Brasil, por ejemplo, hoy Bolsonaro, que es uno de los grandes líderes que está debajo de Lula, es un tipo homofóbico, o sea, que se ha hecho famoso a partir del discurso de odio y de la manipulación de las emociones en las redes sociales con ese discurso de odio. Yo creo que es un tema, yo no quisiera discutir sobre si es estructural o natural o coyuntural. Lo que sí creo es que estamos en una mala coyuntura para la democracia. Creo que se ve en Polonia, en Hungría, en Turquía, creo que se ve en Europa, en donde la extrema derecha estuvo a punto de ganar, creo que lo hemos visto en algunos países de América Latina. Entonces, digamos, en esa coyuntura de desencanto, pues adquiere un enorme poder ese que vende una emoción con la que yo me puedo sentir identificado. ¿Y cuál es el costo de creer en esa emoción, de creer mentiras? Parece que no hubiera que pagar ningún costo, claro, a nadie se le olvida.
Ese era uno de los puntos, Catalina, que yo quería, digamos, ¿cuál es el costo? En este momento tiene costo, y en esa medida yo quisiera como evolucionar hacia qué tanto los medios de comunicación estamos sirviendo de correa de transmisión o no de esos mensajes. ¿Qué hacer? Y si los filtros que estamos planteando son suficientes. Profesor.
Bueno, pues una de las cuestiones más interesantes con el trabajo crítico implica el hecho de que los medios de comunicación deben funcionar como espacios para esa participación crítica ciudadana. Hay una cuestión importante aquí, y es que cuando se hace crítica se necesitan criterios claros. Y la academia, por ejemplo, la reflexión académica se esfuerza por crear criterios. Pero en la vida cotidiana, las personas deben usar criterios de carácter científico, al menos, o de carácter histórico. Todo el tiempo se ha usado aquí elementos históricos para mostrar cómo funciona la ecuación. Pero en la mitad del paseo hay un asunto que me preocupa, y es que hay demasiados movimientos sociales en este momento en Colombia luchando por posiciones políticas, como para suponer que quedan aplastados únicamente por la maquinaria de odio. Me parece que es necesario rescatar también en un espacio de comunicación el hecho de que hay movimientos sociales construyendo cosas distintas del odio. negándose,
es un punto
negándose a la polarización.
Me parece que es un punto muy
estableciendo
interesante,
una posibilidad distinta.
Usted está planteando algo que creo que el otro día le escuché a Roberto Pombo, el director del Tiempo, decir, es que el papel de nosotros como medios de comunicación no es ir a la casa de las mentiras para decir esto es mentira y esto es verdad, es informar, y una de las formas de informar es esa, es buscar dónde están esos otros grupos que están construyendo un discurso de verdad, o sea, un discurso que puede tener obviamente la estrategia y la búsqueda, pero que hay elementos de la sociedad donde los medios tenemos que ir a poner los ojos.
No dejarse capturar por el like.
Sí.
Por el like.
Sí.
Porque el like, por supuesto, el que, más que salir a decir, digamos, nosotros en Caracol tenemos una cosa que se llama el mentirosario, donde calificamos con un pastorcito, dos o tres, o con el lobo feroz, el tamaño de la mentira que nos encontramos, no solamente en las redes sociales, sino en los mismos entrevistados que puede tener en una mañana Darío Arizmendi en 6 AM hoy por hoy, o que puede tener el noticiero del mediodía, o incluso nosotros a través de los debates que hacemos. ¿Hasta qué punto ese poner sobre el tapete, en evidencia, al mentiroso es suficiente frente a lo que está pasando? Es, digamos, una de las preguntas. Lo tiene Camila Zuluaga también en la W, cuando dice no coma cuento. Y como les decía, medios grandes del mundo y las mismas redes, pero es como estamos a la casa de la mentira. Y ese es el punto en el que tenemos que estar, o hacia dónde evolucionamos, Juan Carlos.
El lío es que, digamos, lo que Internet ofrece son los síntomas. En los años 20 se acusó a la radio en el mundo de ser la promotora de estos caudillos tipo Mussolini, tipo Hitler. Y luego descubrimos que no, que la radio era el instrumento tecnológico.
Exacto.
Y podía ser usado de las más diversas maneras. En Colombia, por ejemplo, la radio fue usada por Alberto Lleras Camargo, que era el ministro de gobierno, para frenar el golpe de Estado contra Alfonso López en su segunda presidencia. Esa misma radio que utilizaban los caudillos. Yo creo que hay un, ya lo anotaba Catalina, hay un problema más de fondo, y es la crisis de la democracia con todas sus instituciones. Digamos, la creencia de que podemos acudir a las urnas, que vamos a poder presentar unos argumentos en franca lid, y que al final la gente va a tomar decisiones, hoy goza de amplio escepticismo en el mundo. La gente no cree que es así, no cree que eso es posible. Miren lo que acaba de pasar en un país vecino, en Chile. Si uno abría los grandes medios de comunicación chilenos, uno se encontraba con que el señor Piñera va a ganar. E incluso hay la posibilidad de que gane en primera vuelta. Ay, yo decía, pero qué raro decir que toda esta izquierda que existió en Chile iba a ganar Piñera, ¿sí?, en primera vuelta. Luego los resultados sorpresivos, ¿cierto? Piñera saca 7-8 menos puntos,
pues,
de los que dicen
los encuestas. Para el que creía lo que se
luego,
estaba
el
generando.
Candidato del gobierno saca 23 puntos. Y una señora periodista, además, dos candidatos periodistas, el segundo y el tercero, una señora periodista respaldada por los jóvenes de Chile, que han salido a manifestarse por la reforma universitaria, saca el 20% de los votos. De manera que hoy es completamente impredecible qué va a pasar en la segunda vuelta. Pero ¿quién es el gran desprestigiado? Un instrumento aparentemente de la democracia, los grandes medios de comunicación, y el otro, las encuestas. Entonces, yo siento que Internet simplemente ha evidenciado eso. Porque, por ejemplo, si a mí me callan un tema, entonces, ¿qué hago yo? Lo transmito por las redes, ¿verdad? Busco la manera de llegar a un público.
Y el lenguaje político,
claro,
cambia, Juan
miren
Carlos,
el debate
cambia
sobre, el lenguaje. Sobre el debate sobre el metro, Diana. Muy pocos medios de comunicación han puesto a los que no tenemos la posición de Peñalosa. Muy pocos. Y el resto de los grandes medios, por ejemplo en El Tiempo, las opiniones distintas de las de Peñalosa prácticamente han desaparecido. Son mero adorno. Entonces la gente dice, hombre, pero a ver, a este señor Petro le daban todo el palo, y a este señor Peñalosa le perdonan todo. Entonces se desprestigia, ¿cierto?, una serie de instrumentos de la democracia. Y yo
mañana
creo que
lo
hay un
van a llamar tempranito del tiempo. Eso
sí, pero me van a llamar ya muy tarde.
Pero, señor concejal,
ya me van a llamar muy tarde.
De todas maneras,
ya me comunico en esos temas por las redes.
Señor concejal, de todas maneras, en la relación gobernantes-gobernados, por ejemplo, usted tiene una posición de poder en esa ciudad. En la relación gobernantes-gobernados, los gobernados tenemos el derecho de exigir unas ciertas verdades. Es decir, es cierto que hay una construcción estratégica de la verdad, que implica diseños estéticos, ficcionalidades, tecnologías, situaciones estratégicas. Pero lo que quiero decir es que los gobernados en Colombia estamos demasiado pendientes de esos elementos y no del hecho de que tenemos el derecho y la obligación de exigirle la verdad a los gobernantes. Por eso lo que quería decir respecto a la relación verdad-gobernantes-gobernados es el hecho de que el trabajo de la crítica de los ciudadanos empieza cuando exige esa verdad. Claro, alguien podría decir, bueno, pero le van a entregar una mentira, comillas, etcétera, pero que los ciudadanos se ubiquen en una posición cuya reflexión crítica le pide a los gobernantes que establezcan con claridad la verdad, es un trabajo central de la ciudadanía. Por eso hay que empezar haciendo preguntas, pero hay que terminar con claridad en los análisis, porque si no daría la impresión de que la única cosa que hacen los ciudadanos es engullirse las construcciones que los políticos y sus asesores realizan. Eso no es cierto. Claro, en este ejercicio hay muchas personas enfrentando esas posiciones.
Los ciudadanos necesitan instrumentos y soluciones.
Claro, si no las tienen, educación, información.
Que los ciudadanos no se están engullendo toda la información que le están dando a través de esta maquinaria de las redes sociales, que no son las redes en sí mismos, sino, como lo ha explicado Catalina, todo el que está detrás con ese poder para utilizar las redes a su servicio.
Yo creo que hay que reconocer algo, y es que estamos en la mitad de un combate. Es decir, estamos en unos enfrentamientos que desafortunadamente han derivado polarización, y han derivado polarización justamente por una estrategia. Es decir, hay mucha gente interesada en que dinámicas de odio, en que romper la dignidad del otro, dañar el otro, sea la única manera de hacer política. Pero vamos a poner por caso que los ciudadanos digan, bien, estamos hasta la coronilla de que la única posibilidad sea que nos construyan enemigos. En filosofía política hay una distancia entre un diálogo y una polémica, la polémica del griego polemos, que deriva a guerra. Hay un enfrentamiento que se ha generado polémica, pero al parecer ningún candidato soporta un diálogo. Es decir, cuando se establecen criterios precisos y diálogos, y se reflexiona y se le pide a los políticos que establezcan una relación con la verdad, que resuelvan las preguntas de verdad, los ciudadanos no son solamente sujetos que engullen cosas, porque daría la impresión de que los esquemas educativos del país, que el papel crítico de los medios de comunicación, que los movimientos sociales no tienen ningún impacto sobre eso. Yo me pregunto si no es el primer triunfo de esas estrategias hacerle creer a los ciudadanos que no tienen más remedio que ser engañados. Habría una pregunta muy seria acerca de cuál es el papel de la crítica hoy. ¿Cómo forman los profesores, la universidad, las reflexiones cotidianas justamente sobre el problema de la crítica?
No, a mí me parece muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que es claro que tenemos que tener conciencia de lo que está pasando y rebelarnos contra estrategias de manipulación que tienden, por ejemplo, a la polarización, porque la polarización rompe la posibilidad del diálogo. Entonces, hay estrategias. Yo no creo que sea de ninguna manera que, por ejemplo, el gobierno controle la mentira o la verdad en Internet, porque creo que la verdad es una construcción social, ¿sí? Y me parece peligrosísimo.
Dios
que el
nos gobierno ampare sea, de Dios cualquier ampare. Intento de legislación en nada.
Hay una cosa en la que yo sí creo que es importante.
Que tenga que ver con
que se está destapando en este momento con los grandes gigantes tecnológicos. Por ejemplo, lo que está intentando hacer, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos o algunos demócratas, es legislar para que los avisos pagados políticos tengan que ser transparentados. Es decir, para que toda la gente que pueda comprar en micro, porque uno puede comprar con su tarjeta de crédito 50 mil pesos en un aviso en Facebook, en Twitter o en Google, y eso permite que el aviso circule más. Entonces, lo que hicieron los rusos, al parecer, es que tenían cientos de miles de cuentas que compraban en pequeñas cantidades.
Le preguntan a usted, ¿quiere darle mayor alcance a esta información?
Y uno paga. Claro. Eso es una microcompra que puede estar dirigida. Luego está la compra grande, que uno va a la compañía y le dice, yo quiero comprar 10 millones de pesos o 10 millones de propaganda, y la quiero dirigir a este sector. Entonces, la pelea ahí, la única regulación es más transparencia. Yo sepa quién lo compra, cuándo lo compra, a qué audiencia está dirigida. Esa es la pelea dura hoy por la regulación. El resto yo creo que es autorregulación social, que tiene dos cosas que me parecen importantes.
Pero yo sí me quiero quedar en ese punto, y es, usted dice, tenemos que tener herramientas para revelarnos frente a eso que sabemos que está pasando. ¿De qué manera contribuimos? ¿De dónde nos las sacamos? ¿Cuáles son esas herramientas? Porque cuando hablamos incluso de participación ciudadana, que es uno de los temas en los que a mí me produce obsesión, y es, hay toda esta campaña que de repente, que es esa cosa democrática maravillosa de las redes, de la gente oponiéndose a algo. ¿Cómo eso se materializa realmente en que eso pueda tumbar a un mandatario en un momento dado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasa con los mecanismos de participación?
Rápidamente, déjame mencionarte dos tipos de remedios que se pueden adoptar. El primero tiene que ver, y lo decía Juan Carlos, con los procesos de deliberación. En el Congreso de la República, los órganos legislativos, los procesos de deliberación tienden a ser lentos. Para tomar una decisión constitucional tú necesitas 8 vueltas y entonces hay que publicar la ponencia y entonces tiene que haber un quórum para deliberar y un quórum para decidir. Las decisiones políticas de participación directa son de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué pasó en Quebec, por ejemplo? Dijeron, no, a ver, mayorías cualificadas. Y no, entonces, establecer ciertos tiempos para regular, o por ejemplo, una segunda vuelta, que los ingleses hubieran podido votar otra vez por el Brexit. Establecer esos tiempos lentos que se han establecido justamente para modular pasiones en los procesos legislativos, en los procesos de democracia directa, son muy importantes. Pero eso hay que reflexionar sobre eso. Pero rápidamente una segunda cosa, que son los mecanismos dentro de los propios medios de Internet, como por ejemplo el fact-checking, redes para acceder, verificación de datos, el flagging, que es algo que es cuando un dato que es, no es cierto, entonces esas redes de verificación de datos
del Francisco Vente, después de Francisco.
Ese tipo, digamos, de herramientas me parece importante y sobre eso podríamos discutir.
Yo quisiera retomar un poco también la discusión, lo que traíamos sobre la crisis de los mecanismos de intermediación que ha existido, que se están presentando hoy, Diana. Este es un sistema que lleva 2 siglos funcionando con unos sistemas de intermediación entre los ciudadanos y el Estado, que están en crisis, por supuesto, los partidos políticos, los mismos medios de comunicación, los grandes representantes sociales, los gremios, etcétera, etcétera. Todo eso ha venido entrando en una especie de limbo porque ha aparecido, digamos, un masivo mecanismo que le permite a la gente directamente, sin necesidad de intermediario, hacer parte de la discusión social, bien sea para ubicarse en sus creencias o bien sea para alejarse, etcétera, etcétera. Estos elementos no es que no hayan sido entendidos por el Estado. El Estado ha dicho, yo estoy frente a una anarquía. Esto es una anarquía, esto es imposible de comprender. Luego me voy a apropiar. Por eso, finalmente, cuando planteábamos la idea de usted cuando ve las redes sociales, le crea a los líderes políticos, pues es una pregunta, digamos, que está planteada desde un punto de vista, que lo planteábamos desde un punto de vista de tratar de detectar esos actores, pero la gente no se da cuenta que los mismos líderes políticos son los que también están construyendo esa opinión en las redes sociales. Es decir, finalmente el señor Macron en Francia entendió cómo poder romper la Quinta República en Francia, es decir, hacer lo que no pudo hacer nadie durante 200 años, llegar a ser presidente de 38 años, simplemente contratando unos muchachos con redes sociales en Lyon, en Montpellier, en Nantes, en París, etcétera, etcétera, y cuando se dio cuenta, ya había montado toda una estrategia que no pudieron entender los viejos políticos franceses de más de 70 años, que dijeron, esto cambió. Por supuesto, porque esos
Trump
intermedios...
Trump tiene 70 y lo entendió perfectamente.
Trump, es que en Estados Unidos eso demuestra... Eso demuestra la vetustez del sistema americano también. Es decir, los dos grandes personajes que lideraron esos cambios fue un personaje como Bernie Sanders, que estaba por encima de los 70, y el señor Trump. Es decir, aquí estamos hablando de que hay un secreto, y es decir, yo no voy a entrar a controlar eso, yo me voy a meter también.
Y ganaron el fallo ante la Corte Constitucional. Y entonces ha desatado un proceso en Colombia que para mí es una segunda revolución de los comuneros. Porque es la gente desde los pueblos, ni siquiera desde las capitales regionales, diciéndole a la élite del poder en Colombia, no queremos un modelo minero-energético que va a dejar destruido absolutamente todo. Entonces, ahí hay un elemento muy interesante en Colombia.
Y positivo, y positivo.
Mientras en las capitales hay un desgarramiento y una polarización, en muchos pueblos de Colombia la gente está diciendo, no, lo que nosotros necesitamos pensar es el modelo de país.
Y aquí encontramos un camino que me parece muy interesante, y es el de no salirnos de la polarización, como forma de encontrar incluso otros espacios de información apagados, por decir alguna cosa, ahí calladitos, ocultos, que necesitan empezar a revelarse desde los medios de comunicación y desde las mismas redes. Me gustaría escuchar unas preguntas del auditorio, de ustedes que están allí escuchándonos, para luego hacer unas preguntas finales. Si me permiten un micrófono para poderlos escuchar y que los escuche nuestra audiencia en Caracol Radio.
Muy brevemente, me parece que hemos aceptado entonces que política es igual a politiquería y que el politiquero es igual al político. Me parece que ese es un error muy fuerte. Y en segundo lugar, cuando estamos hablando de este problema de posverdad, estamos mostrando en el mundo es una crisis de la educación, porque la gente es capaz de conducirse por los comentarios y por las impresiones y no ser capaz de asimilar. Y hay una responsabilidad en nuestro medio. Y es lo siguiente, yo quiero señalar a Hernando Gómez Buendía cuando dice en El Espectador que la libertad de expresión no es otra cosa que protege al medio, ni siquiera al periodista, sino que protege a la sociedad. Esa es la razón de ser. Y entonces en ese sentido, posverdad me parece que no lo podemos llevar a la mentira tradicional. Posverdad la acuña Oxford ahora y la justifica. Y a partir de ahí la posverdad aparece de una manera nueva. Pero la última cosa, no puede ser la tecnología la culpable. La culpa no es de la bala, sino de quien la dispara.
Comentario frente a la opinión de nuestro participante.
Lo dijimos, Internet es el sofá.
Es el sofá.
No, Internet no es el responsable. Internet tiene unas virtudes de democracia. Ha generado lo que Juan Carlos mencionaba, es decir, la posibilidad de participar en otros espacios, de despertarse, de que haya mil voces, de que haya pluralismo y diversidad. Y pues una herramienta que puede ser utilizada.
Plantea nuestro participante un tema que es educación.
Y bueno, el tema de educación.
Y estamos en el escenario de la educación.
De la educación. Yo creo que es cierto, pero también hay que decirlo, que el escenario de las redes no es un escenario donde no existe educación. Es decir, yo creo que hay una tremenda calidad dentro del marco de lo que se ve en las redes. Hoy, por ejemplo, podríamos verlo en nuestras universidades, o en nuestras universidades los estudiantes ya no están leyendo periódicos en papel, nuestros estudiantes ya están recibiendo noticias, o quieren buscar noticias, o quieren reaccionar. Es decir, yo creo que esto hace de una circunstancia en la cual, como todo, y creo que no hay que satanizar ni la red ni las redes, uno puede encontrar lo peor y lo mejor. Pero claro, pero hay un tema más bien es de qué tipo de articulación y de ideas están yendo a través de esas redes. Puede ser cosas positivas, pueden ser negativas, pueden marcar a través de unos mensajes políticos, etcétera, pero creo que no hay que satanizar solamente la idea de que pues es un tema de ausencia de educación aquel que está siguiendo esto por las redes.
Pero sin embargo, permítame decir una cosa rápido. Sin embargo, aquí hay un problema porque daría la impresión que educación es únicamente un asunto de transmisión de información cuando el problema central es justamente la cuestión del pensamiento crítico. El Banco Mundial, que elabora un informe acerca del problema del papel de los profesores en América Latina en el orden económico, muestra cómo hay un tremendo problema con la formación de profesores. Esta es una facultad de educación y por eso es importante traerlo. Porque ya no sirve el profesor que repite cosas. En efecto, la información está en todas partes. Pero hay una pregunta seria y es, ¿qué se hace con la información disponible? Necesitamos profesores que puedan hacer eso. Y hay una cuestión relacionada con eso que me parece que no se ha hecho visible aquí, que es importante decirlo. Y es que hay criterios éticos no negociables. Uno de esos criterios éticos es el valor fundamental de la dignidad. No es ciudadanía sin dignidad. Y es una lástima que en esa polarización se crea que se puede sacrificar la dignidad de alguien. Es decir, de entrada se dice, alguien no es ciudadano digno y se puede romper. Por ejemplo, cuando se habla de ideología de género, Se está generando una doble ciudadanía, según la cual unos sí son ciudadanos, habría que reaccionar con un criterio ético en el que se pide dignidad.
Pero sobre ese tema, ¿quiénes han reaccionado? Es decir, ahí
olvidando las preguntas de
ahí hay una
reacción. Diana preguntó cuáles criterios, ¿cómo?
Sí, pero voy a las preguntas.
La pregunta es para los que son periodistas y también no sé, ejercen la opinión. La tarea de los políticos no es decir la verdad, todos lo decimos. Pero el periodismo sí tiene el deber ético de buscarla y difundir de manera crítica sobre lo que es una noticia. Entonces, ¿qué piensan de los periodistas que transmiten noticias como verdades o realidades objetivas cuando no es más que opinión interesada o fletada?
Muy bien. Sí, pues los quieran. Sí.
Sí. Digamos, yo hablaría desde el punto de vista, por ejemplo, ¿cuál siento yo que es mi deber en la vida pública? Es proporcionar insumos para el debate público. Es, por ejemplo, si hay un debate sobre las cifras, brindar las cifras más corroboradas posibles. si hay un debate, por ejemplo, sobre el urbanismo de la ciudad, cuáles son los medios de transporte de la ciudad. Por ejemplo, abrir hoy el debate en Bogotá acerca de que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el diésel agente cancerígeno número uno, al lado del tabaco, asbesto y arsénico. Y que eso debemos discutirlo como sociedad, de que otras ciudades han planteado, de pronto hay que sacar los buses movidos a diésel en un tiempo, contribuir con esos elementos al debate, porque el ciudadano finalmente debe tener la máxima cantidad de elementos, ¿cierto? Sentarse y decir, tengo estos elementos frente
criterios a criterios precisos, claro.
Es la sensación que yo tengo en mi papel, que usted también decía, los que participamos en el debate público.
Yo añadiría algo frente al tema educativo. Y es que efectivamente la aparición de verdades científicas contradictorias ha hecho que el valor de los datos y su interpretación se empiece a relativizar. Si pongamos el ejemplo científico de la protección al medio ambiente y del calentamiento global, entonces podemos encontrar estudios científicos que demuestran una cosa y estudios científicos que demuestran otra. Todos esos elementos están llegando y por supuesto eso hace que la misma información empiece a ser relativizada a través de esas redes, donde uno puede reaccionar a través de una postura científica, de un gran científico que plantea una posición y al mismo tiempo encuentra otra que tiene lo contrario y que le sirve. Salgamos del escenario de la superficialidad y hagamos algunas preguntas.
¿Sí? Deberíamos denunciar a esas personas por corrupción de menores.
¿Tienes? Pero ven acá. Bueno, otra pregunta del auditorio.
Buenas noches. Quisiera tal vez cambiar un poco las dimensiones del debate tal y como se ha dado. Y creo que es necesario hacer una diferencia en cuanto no es lo mismo cuando una persona que está en condición de candidata presidencial hace un tuit y cuando se convierte como matriz de gobierno una verdad que puede ser no ser tan real. Y quiero poner un ejemplo para tal vez graficar esto. Es los falsos positivos judiciales de 2015 y también podríamos hablar de los de 2017, si lo quieren. En el caso de los de 2015 se juzgó incluso por esta misma emisora a las personas de manera tal vez apresurada, si lo podemos decir de esa manera, usando la versión oficial, una versión de gobierno, una versión de Estado. A pesar de eso, 6 meses después, esas personas salen libres. ¿Cómo juzgar o cómo evitar, tal vez, que reconocer que existe la posverdad en Colombia o en todo el mundo pueda evitar que nosotros reconozcamos también que la disputa que hacen movimientos sociales, como lo decía ahorita el profesor Perea, o que hacen ciudadanos del común, es también una búsqueda de la verdad? ¿Cómo quitarle, o cómo no quitarle más bien la posibilidad de que esa verdad que se está hablando desde abajo sea la que realmente es válida y la que está diciendo el gobierno como oficial no necesariamente es la que se debe aplicar?
Desde su estudio jurídico yo quisiera un poco esa aproximación porque no entiendo muy bien si lo que encontró fue una información que en el momento en que se da, luego la justicia la declara equivocada o cómo...
No, digamos, yo lo que le entiendo es que hay una información que se presente y que posteriormente la justicia toma una decisión. Los medios de comunicación, en el marco de la transparencia, tienen que informar que se toman decisiones judiciales. Posteriormente, cuando se toma una decisión de fondo frente a un caso de estos, también tiene que informar lo que se tomó. Pero el hecho mismo de que se produzca una noticia criminal preliminar que lleve a una captura de una persona o que lleve a llamar a indagatoria a una persona o a llamarla a la fiscalía para una declaración, es objeto de preocupación de la ciudadanía y hace parte del debate público también, independientemente de que posteriormente se produzca una noticia que también el medio va a tener que informar.
Pero yo vería también un elemento que es el sesgo,
Juan Carlos,
digamos, que pesa cada vez más.
Que creo que es hacia
digamos
donde...
que es donde se está cerrando peligrosamente el debate público en general, sí, porque termina imperándose un solo sesgo, digamos, abre uno un medio y hay un solo sesgo, sí, un exclusivo sesgo, ¿verdad? Bien sea un sesgo ideológico o conectado con intereses económicos, etcétera, etcétera. Y yo siento que allí sí hay un peligro de socavamiento de la democracia muy grande, cuando uno, ¿cierto?, solo recibe una información que, digamos, es como que se despoja.
Nichos de fragmentación. Nos estamos identificando con esos nichos de fragmentación.
Que la primera es
que reconozcamos que tenemos un sesgo, donde quiera que estamos, y reconozcamos que hay unos principios éticos de la deliberación que tienen que cumplir los medios de comunicación, que tiene que cumplir la academia, porque cuando tú hablas de la academia, claro que hay una academia de la posverdad también.
Los que hacen parte de todos estos debates.
Que no significa que no tengamos una opinión, tenemos es que ponerla de presente con razones. Es decir, cuando yo digo algo que en lo que creo, lo que espero es que tú me preguntes por qué.
Es y volver al arte de la deliberación.
Claro, y yo estoy obligada a razones, y no estoy de acuerdo con el profesor Perea, pues entonces nos ponemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo.
Es una fragmentación de la deliberación, es lo que existe.
Y necesitamos reconocer el sesgo, la desviación, para poder sentarnos a conversar entre todos con fundamento en esos principios.
Porque nos sentimos más cómodos
defendiendo nuestras posiciones.
Claro, y obviamente.
Y por eso la red le ofrece ese escenario de comodidad.
Claro.
De comodidad, de seguridad.
Es la cámara de eco.
Pero que además existía antes, no en esa dimensión. La gente decía, yo me suscribo a tal periódico y no me suscribo a tal otro.
Claro, pero
o
es yo que, voy pero y es leo ese periódico, tal... pero respondiéndole, esto hoy respondiéndole es aquí a Juan Carlos López, a Juan Carlos Flores, es que esto no pasa hoy, digamos. Hoy pasa en esa...
Agregado
en esa multiplicación, pero cuando usted escogía antes de ese sesgo del que usted habla, ha existido siempre.
De acuerdo.
Y usted escogía entonces a qué se suscribía para que su sesgo, su preconcepto, se validara o no.
Sí, pero lo que ocurre es que hay una gente que quiere destruir la democracia utilizando esos sesgos.
Digamos, eso es otra cosa.
Una persona como Trump quiere reducir al máximo lo que fue el juego democrático en los Estados Unidos.
Claro, pero por supuesto.
Una persona como Putin quiere, digamos, dejar la democracia rusa en una mera cosa de elecciones. Es decir, hay unos actores... Es decir, hay una cosa en la que la democracia a veces se ha equivocado gravemente, que fue lo que pasó con el nazismo y el fascismo. Que la democracia pensaba que esa gente podía participar del juego, pero el objetivo de esa gente era destruir el juego. Cuando los nazis llegaron al parlamento, dijeron, llegamos aquí es para destruir esto.
Pero también pasó aquí, ¿no? No solamente con los nazis.
Por eso, pero es decir, sí. Estoy tratando de situar esto en un contexto amplio. De hecho, yo lo
sé. El ministerio
no, es que, de la precisamente, claro, no nos precisamente por eso fuimos desde la
misión. Es que hay una gente que tiene el interés de destruir el proceso democrático.
El ministerio más importante de los nazis era el Ministerio de Guerras de Comunicaciones, con lo cual alteraba esto que estamos hablando. Ahora, ese es el gran debate, y creo que la pregunta del nicho de Catalina es una pregunta válida desde siempre. Salgámonos de nuestros nichos, de donde nos sentimos cómodos, y entremos en la deliberación.
Pero Francisco, y todos.
Necesitamos muchos más Guernicas de Picasso, necesitamos muchos más debates como estos, y yo le quiero dar las gracias a la Universidad Distrital porque por esta invitación, por este foro que ustedes abren, nosotros tres que estamos aquí, cuatro conmigo que estamos aquí, vamos a continuar haciendo esto alrededor de los recintos académicos, donde consideramos que se mezclan todas esas cosas, donde creemos que es posible recuperar el arte de la deliberación, en el reconocernos desde nuestras limitaciones propias, yo en mi calidad de periodista, cada uno en su calidad de profesor o de político, de historiador, y decirles gracias, y esperemos que esto nos dé lo que usted pide, profesor, que es cómo entonces encontramos herramientas para que la ciudadanía que participa en las redes, no solo como consumidor, sino también como generador de mensaje, pueda hacerse preguntas sobre lo que está pasando. Y darle las gracias al equipo de trabajo de la emisora universitaria 90.4, que
La UT,
que se ha unido con nosotros hoy en alianza con Caracol Radio para llevar este panel. Gracias a ustedes, gracias a los oyentes
gracias.
Por estar aquí.